La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 14 de enero del año 2021, en exclusiva a través de Fiesta y de Femenina. No estamos en Tigo Sport, que en este momento está llevando el partido de Copa Italiana entre el Sassuolo y un equipo cuyas siglas son SPA.
SPAL.
Que es el SPAL. Y lo está ganando, creo que el SPAL, por cierto.
Sí, 2-0.
Pero nada, aquí tenemos mucha información para compartir con todos ustedes a lo largo de estos dos tradicionales bloques de Grupo Radio Estéreo. En la producción, Samuel Martel y Hugo Agogó. Y acá en la mesa, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, un servidor, Cristian Villalta. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Estamos en el ecuador de las dos tandas de cuartos de final. Hay muchísimo de qué hablar de lo que pasó ayer y mucho para ahora.
Correcto. ¿Qué tal, señor Betancur?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y poco a poco se va esclareciendo más el camino. Ya lo tenemos un poco más claro. Después de los dos partidos de ayer, creo que ya está un poco más.
Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, ese era uno de los temas principales de esta emisión. Antes que nada, felicitar al señor Carlos Granados, quien desde Soyapango participó ayer en los pronósticos. Dijo que el Alianza ganaba de visita 2-1 en Ahuachapán. Así es que, Carlos, te ha ganado un balón Void, cortesía de Industria Strogos. Puedes pasar a recogerlo en hora de oficina a El Gráfico, en el edificio del Grupo LPG, frente a la Embajada de los Estados Unidos de América. Horas de oficina, insistimos, así es que felicidades a Carlos Granados. Y hoy también vamos a recoger algunos pronósticos de los partidos de esta tarde. Bueno, hablemos de lo más fácil, creo yo, Firpo Ávila. Parece que el segundo gol ya le puso game over a la situación, ¿no?
Sí, 0-2 ganó el Águila. Nicolás Muñoz anotó el primero, Maciel el segundo. Águila creo que también mostró por qué fue la mejor defensa del campeonato. Creo que lo más importante cuando vas de visita es que no te metan gol, y la defensa de Águila respondió. Benji no sé si tuvo tantos sobresaltos como quizás Firpo hubiera querido, y por ahí pasa una serie más que liquidada, creo.
Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿el partido te gustó o no te gustó? ¿Te pareció que Águila lo controló y se encontró de repente con el 2-0?
Para mí fue un mal partido de Águila. Es decir, perdón, contra Marte hizo un muy buen partido, me parece a mí, generó mucho fútbol en medio campo, pero contra Firpo fue bastante pelotazo.
Sí.
Perdón.
Sí, un juego muy directo, la verdad. Yo también lo estuve viendo y mientras el Firpo mantuvo cierta tensión a nivel defensivo, yo creo que habrá sido tal vez en la primera media hora del partido. La cosa se sentía sabrosona, aunque el partido era ríspido. Pero luego, primero hubo un anuncio, ¿verdad? Hubo un centro pasado por ahí y luego, pues ya Nico, ¿verdad? Mandó las cosas a otra dirección.
Sí, y te digo algo, a mí me dio la impresión de que Firpo dio todo lo que tenía. Uh-huh. Pero Águila todavía puede mejorar más.
Sí.
Y eso te da un panorama de lo que puede pasar el sábado en el Barraza, es decir, ya un Firpo difícilmente logre recuperarse de esto.
Sí, a mí me pareció que, por eso te decía, tal vez lo más, el partido en el libreto tenía un 0-0, o bueno, todavía el 1-0 a favor de Águila cabía. Pero me parece que ya ese último gol, y no es que Firpo se hubiera desfondado buscando el empate, sino que literalmente, tal vez con un poco de cansancio, y vino Maciel y encontró esa pelota y se sacó un remate, me parece a mí que muy bonito, precioso remate y ya, vea, pero sí se llevó un gran premio Águila, liquidó la serie, me parece, cuando tal vez su plan de juego era sacar un punto o si acaso irse con una ventaja mínima, pero se va con esa renta, Creo que ya se terminó el asunto ahí.
Sí, hablando, Polo inició el partido con Firpo. Lastimosamente su lesión no aguantó. Eso creo que también fue un gran bajón para Firpo. Pocas armas ofensivas que pudieran hacerle daño al Águila y encima se te lesiona Polo. Eso te da mucha menos esperanzas para San Miguel.
Correcto. Yo sé que hay seguidores de Firpo que dirán, no, pero esto no se termina hasta que ya sabemos todo todo el asunto y está bien. Pero digamos que Firpo tendría que jugar su mejor partido en muchos años para poder llevar la serie a penaltis, por lo menos.
Y Águila jugar peor.
Y Águila tendría que jugar muy mal. Benji tuvo pocas intervenciones porque su defensa estuvo muy bien. Me gustó lo que Águila hizo sin pelota. Con la pelota lo vi algo imprecisón. Incluso me extrañó ver a Mayen en un nivel más o menos, ¿verdad? Algo fallonzón. Un buen partido de Santos Ortiz. Y en términos generales, insisto, Águila se lleva un gran premio. No fue un partido, digo, no creo que haya sido un partido malo del Águila, pero no fue brillante y hasta algo conservador. Y ahí sí creo que hubo mucho de oficio al final.
Yo creo que la palabra es oficio, ¿no? Águila, vamos, yo creo que Águila sigue siendo, a pesar que es el favorito, que fue el líder, que fue todo, sigue siendo un equipo descompensado. Creo que Águila tiene muy 5 o 6 muy buenos jugadores y creo que el resto no sé si son los mejores acompañantes. No sé si tiene los mejores actores de reparto. Sobre todo en cuanto a toque de pelota, precisión en el pase. Entonces, un tejido de pases de Águila, un concierto de toques, creo que no lo vamos a ver jamás. No. Entonces la fortaleza es la defensa, el oficio, el orden.
Pero eso le apunta, Rodrigo. Es decir, eso es lo que ellos buscan de alguna manera. Es decir, ese es su objetivo de juego. Puedes decir, generar esa cantidad de fútbol y de repente le ha funcionado, pero no le puede funcionar en todos los partidos también, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que solo hay 2 equipos en el campeonato que le podrían obligar al Águila a jugar a un ritmo incómodo. Uno sería la Alianza, que no lo consiguió, me parece, en sus 2 choques, y de repente tal vez el 11 Deportivo. Pero Firpo se sometió. Fíjate que me llamó mucho la atención cómo digamos que Benji les pasaba la pelota quejada a más velocidad de la que luego se desarrollaba en el concierto de salida del Águila. Y esa era precisamente la lógica del asunto. El Águila te comienza a marcar el ritmo desde ahí. La salida es lenta, con criterio. Es un equipo al que no le da pena empezar otra vez y otra vez retrocediendo. Y Firpo pues no tuvo los arrestos, me parece, para
Pero fíjate
para
que ahí quebrarlo, tú ves, ¿no? Por ejemplo, Benji tuvo pocas, tuvo una. Firpo tuvo 1 en el poste, por ejemplo. Y ahí las que tuvo las metió. Y ahí está el tema de la calidad de plantel también.
Y ahí es donde Nico vale su peso en oro. Porque tú estás en esta etapa en la que de verdad la paridad de fuerzas... Hay una tendencia a la paridad de fuerzas por tacañería, además, ¿verdad? Por cálculo, por racanería. Entonces, tener un jugador al que sabes que no necesitas meterle mucho acompañamiento, ¿verdad, Nico? Puede jugar solo ahí durante largos pasajes del encuentro y en una que tenga, chao, porque la que anotó tampoco es que la tenía muy clara, ¿verdad? Yo no sé incluso si le cabe alguna complicidad al arquero, pero para eso está Nico, ¿no? Para poder jugar incluso solo mientras sus compañeros se asocian un poco atrás, hasta se estorbaron, me parece, en
Yo
algún
creo
momento
que
en el mediocampo.
Es decir, bueno, además de una gran jugada individual de Santos Ortiz en ese gol, en el gol de Nico, Nico ya no tenía ángulo. La intenta, porque lo tiene que intentar el delantero y coloca casi que se la mete. Él solo casi, ¿verdad? Es decir, hace un mal achique hacia la pelota y bueno, tiene la peor de las suertes, además con el rebote. Y en el segundo gol de Firpo ya estaba cansado. Sí. Firpo estaba cansado.
Pero el remate es muy bueno.
Pero se le notó, pero se regaló bastante. El defensor que lo tenía que seguir se le regala y bueno. Y también está la clase de Maciel. Además,
sí, yo creo que en esos minutos Águila tuvo un par de jugadas en las que sí atacó con muchas más unidades, pero en el resto del partido tampoco es que tenga un gran ida y vuelta Águila, ¿verdad? Me parece que el hombre más recorrido que tuvo fue Santos, pero yo a Mayen lo vi un poco atrasadón. No me pareció.
Fíjate que ayer antes del
que
partido,
se arriesgara innecesariamente.
Ayer antes del partido tuvimos una conversación que salió publicada en el Facebook del Gráfico con Diego Viana y con Samuel Martela. Estamos hablando de la previa del Águila Firpo y decía Diego que él había visto, sobre todo cuando Águila jugaba fuera de casa, que se perdía por largos minutos de juego, que no decía, ese no es el Águila. Y tenía muchísima suerte y contaba con Benji un poco para poder solventar esos malos momentos. Yo creo que eso fue lo que le pasó ahí en Usulután.
Sí, lo que pasa es que Firpo no lo agredió con convicción, o tal vez pues tampoco tenía las armas. No sé, me parece que quedaron expuestas las realidades de los dos equipos. En el caso de Firpo, pues sí, una falta de profundidad que no es nueva, porque en este fútbol o recurrís a gente muy experimentada o te arriesgas con un extranjero a ver si te sale o no te sale, porque talento nacional que te garantice profundidad hay poquito, ¿verdad? Entonces Firpo, que creo que no tiene nada de eso, pues durante buenas partes del torneo, en muchos partidos lo que le ha servido es la pelota parada o algún centro para que alguno de sus centrales que llegan muy bien, pues le saque las castañas del fuego. Y ayer no fue el caso, ayer lo neutralizaron.
La mala fortuna de que Armando Polo no había entrenado toda la semana, de alguna manera se esfuerza para poder aportar algo ahí adelante y no aguantó, definitivamente. Sí.
Bueno, todos esos detalles al final se manifestaron y qué bien por Águila, que creo que ha dado un paso gigantesco para clasificarse a semifinales. Si no lo hace, sería la gran sorpresa del campeonato, así como está la cosa, ¿no? Vamos ahora con el Aliancita, Once Deportivo. A mí me salió el tiro por la culata completamente. Yo pensé que el Once Deportivo iba a realizar un partido más, más inteligente. Pero no, me parece que se arrebató mucho. Y aunque a mí no me gusta hablar de las emociones, para entender lo que pasa en un campo de juego, sí creo que el equipo llegó con una intensidad que no pudo controlar y cuando vino a reaccionar ya estaba abajo en el marcador.
Pues yo sí creo que las emociones pudieron haber jugado un papel, sobre todo en varios momentos decisivos. Aunque si contamos, por ejemplo, las oportunidades claras de gol que tuvieron los dos delanteros de ambos equipos, me refiero a David Rugamas y a Rodolfo Zelaya, David Rugamas, que bueno, hay un 1-0 importante, pero luego al final del primer tiempo y sobre todo al inicio del segundo tiempo, me parece que falló el menos experimentado y anotó el que tiene más cartel. O sea, por algo es Fito. Por algo Fito no está cerca de su 100% físicamente, pero estaba enfrente de Jonathan, del arquero, y anotó el gol decisivo. Y creo de que Rugamas falló cuando no podía. Esa es la diferencia, Rugamas y Fito.
Ahora, a nivel de volumen de juego, muy bien lo del Once Deportivo, pero sí quedó la impresión, al igual que como decía Marcelo de Firpo, de que lo dejó todo ahí.
Pero fíjate que del Once Deportivo yo lo sentía como un equipo que era intenso, pero que además era como de alguna manera frío, es decir, siempre tenía su plan de juego. Y para mí contra Alianza, demasiado acelerado, es decir, demasiado impulsivo, querían ir por todas las pelotas, querían llegar demasiado rápido a portería de la Alianza, y la Alianza, yo lo sentía que lo único que hacía era esperar que le cayera el pelotazo al defensor, y ahí comenzaba a construir Alianza sin tener mucho, porque, como habíamos dicho, salió con doble contención, porque no tenía Monterrosa, obviamente.
Y le salió redondo.
Y le salió bien, es decir, yo te digo, el error de la Alianza y el gol de Rugamas era suficiente para Once Deportivo. Y ese Once Deportivo se podía ordenar atrás, cerrarle los espacios a la Alianza, enfriar el partido desde ese momento y se llevaba los 3 puntos. Y fue completamente al revés. Siguió acelerado, Alianza remonta rápidamente y fue Alianza el que enfrió el partido. Sí. Después, fue Alianza el que cerró, el que amarró todo, comenzó a controlar las cosas y...
Los dos partidos tuvieron un libreto parecido en ese sentido, pues, y creo que ni Águila ni Alianza se presentaron la obligación de irse de visita con un triunfo, sino a leer el partido, a esperar un poco al rival, sabiendo que pues hay capacidad como para poder levantar un marcador, tal cual le ocurrió al Alianza.
Yo creo que vos ves a Firpo y a Alianza y a Águila y se van de los estadios como visitantes y creo que ven lo que llevan en las manos y dicen, llevamos más de lo que pensábamos.
Sí, sobre todo Águila, fíjate, porque Alianza, en el libreto de ese partido, en el presupuesto, creo que todos veíamos un encuentro con goles, excepto...
Yo.
Yo también, que di un 0-0. Pero reconocíamos que la naturaleza de ambos equipos es vertical. Ahora, la Alianza sacrificó un poco de esa naturaleza, ¿verdad? Pero en los últimos minutos del partido, yo creo que ahí llegaron los momentos más frustrantes para el local, porque no tuvo ninguna posibilidad. Uh-huh. Y se veía que había convicción, ahí sí, de que tenías que buscar el empate, que tenías que explorar, que tenías que explotar, pero nada, uh-huh. absolutamente nada. Yo creo que no tuvo, en los últimos minutos que yo vi, que deben haber sido los últimos 12, ya con bastante tensión, yo no vi un solo tiro a marco del Once uh-huh. Deportivo, no me acuerdo. Tal vez habrán hecho una pelotita y le llegó por ahí tibia a Mario González, nada más.
Sí, yo creo que ahí es donde vamos a ver. También el Tigana conoce muy bien a la Alianza. No digo de que este sea un proceso ni que sea un producto mm. terminado, simplemente, pero el Alianza sí es un plantel con mucha, mucha trayectoria. Saben bien jugar con, sobre todo cuando está Isaac Portillo y Narciso, que no este campeonato, pero en campeonatos anteriores eran la pareja de contenciones. Mm-hmm. Y creo de que simplemente reubicaron las piezas que ya conocían y jugaron como ha jugado la Alianza, con las dos contenciones y los dos extremos.
También creo que Alianza pegó bastante, es decir, uh-huh. pero no pegó en el sentido de que mereciera más amarillas de las que ganó, de las que se ganó, porque se ganó bastantes amarillas en el partido de ayer, pero supo de alguna manera ablandar al Once Deportivo uh-huh. Al ir al juego un poco más brusco, a buscar la uh-huh. intensidad del Once Deportivo y por ahí frenó bastante el partido de Alianza también, no permitió que hubiera ese ida y vuelta constante.
Sí, fue un plan de juego a lo Tigana, ¿verdad? Es decir, consciente de que, bueno, ya cuando tenés el olorcito a sangre, sí, perfecto, entonces vamos a buscarla y después, si este partido hay que arruinarlo, pues que sí sea, ya tenemos el resultado en las manos. Uno estaría más inclinado a decir, no, mira, lo de Once Deportivos, todavía falta el juego de vuelta. Pero lo mismo que decimos para Firpo, tendría el Once Deportivo que superarse muchísimo y hacer una presentación magistral para ganarle a la Alianza y llevarlo a penalti.
Sí, ahora yo sí veo a la Alianza haciendo el mismo partido el domingo, el mismo
partido. Con mayor razón ahora.
Sí, y uh-huh. veo a un águila más suelto el sábado. Es decir, un mejor águila y sí veo un Alianza de esos tacaños.
¿Por qué veo un mejor águila? Yo me imagino al águila siendo todavía más calculador.
Ya. Yeah. No sé, yo sí, creo que no veo una opción de que Firpo llegue a tratar uh-huh. de remontar, sino creo que va a tener más espacio, va a tener
eso
un
sí.
partido más más de trámite.
Bueno.
Jugaría Monterrosa el fin de
sí,
semana, ¿no?
Ya puede.
Alianza esa puede ser un as bajo la sí. manga.
Ahora, la cosa se puede terminar de poner sabrosa esta tarde y esta noche. Uh-huh. Si se confirma lo del limeño sobre Jocoro, que uh-huh. al menos en el papel parece un trámite, y está por verse si Sonsonate logra hacerle algo al FAS. Se me antoja un partido con un guión igualito a los dos que hemos descrito, en el caso de Sonsonate FAS. Uh-huh. Un FAS calculador, y si Sonsonate se equivoca más de la cuenta, pues también podría, conociendo al Zarco, irse con más de lo que han pensado, porque tampoco sería un error creer que puedes resolver la serie jugando como local. Pero, pues hasta el momento, sin ninguna novedad, la única es que alguien le pegó al pronóstico, también Rodrigo le pegó al Firpo Águila, también Oreste le pegó al Firpo Águila. Y al volver de esta pausa vamos a tomar pronósticos para los dos encuentros de esta noche, que los vamos a comentar pues también rápidamente. Antes solo una pregunta. Osvaldo Blanco, ¿qué está pasando en Alianza?
Mira, yo, es decir, obviamente el tema de Max Freitas era un tema de que ya no, es decir, los ingresos son menos, uh-huh. no querían seguir pagándole los meses que quedaban. Y pues con respecto a Osvaldo Blanco hay distintas versiones. Algunas personas decían que también si lo querían tener para más partidos tenían que comenzar a pensar en una renovación uh-huh. de la sesión que tenían con el club colombiano, y pues, Alianza ya no quiere pagar eso. Y otros decían que él dijo una cosa y realmente iba a negociar con otro equipo, y es cuando Alianza realmente le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo hasta acá, vea. Son las dos versiones que se manejan.
¿Con qué delantero se queda Alianza para los partidos más importantes del torneo?
Con Rodolfo Zelaya.
Y Michel Mercado, sí, Michel. Que es un 11,
sí.
¿verdad?
Sí, es un 9 y medio o medio 9.
Sí.
Podría bastarle a la Alianza. Ajá. Pero aquí es a donde descubrís la conveniencia de traer jugadores que ya están preparados, porque Zelaya lo han tenido que estar esperando y no deja de ser una moneda en el aire, sí. ¿verdad? Porque se ha apurado mucho el regreso.
Ayer en el programa de la tele hablamos de eso, de que si pasaba una emergencia, de repente se podía haber complicado Alianza de uh-huh. tener que jugar de una manera que no tiene esperado, con Michel Mercado como único delantero. Y eso que no se le, que no lo expulsen a uno y no se lesione el otro, y ahí sí te ves con el cabrito portillo de nueve.
Debemos aceptar que como el año anterior fue atípico, entonces por eso están pasando estas cosas. El campeonato no ha concluido, pero los contratos de cesión, préstamo y otras cuestiones probablemente sí ya vencieron a finales del año pasado. Pero yo a lo que voy es, hey, ha habido absoluto desinterés o era imposible hacer otra cosa, porque me parece que se está asumiendo un riesgo.
Y que Blanco no ha jugado ningún partido en 2021. Lo que te quiere decir que de alguna manera, si su contrato de cesión llegaba hasta diciembre,
por ahí Elías está. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. O sea, muchos campeonatos centroamericanos, por tomar el ejemplo regional, terminaron en diciembre, comprimieron el campeonato y se acabó. Nosotros dejamos ese apéndice en enero y eso choca con el corte del mercado de pases.
Así es.
Ese es el precio que se paga.
Bueno, ¿qué pasó, mi estimado? Tenemos una pausa y ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Segundo y último bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves 14. Recuerden, hoy hay partidos que cierran la fase de ida de cuartos de final. Si no me equivoco, por la tarde, Jocoro recibe Municipal Limeño. Y en la noche, Sonsonate recibe Club Deportivo FAS. Así la cuestión. Triste ayer en Aguachapán que no se guardó ninguna medida de distanciamiento. Esperemos que el público se comporte un poquito más a la altura, tanto en el Ana Mercedes Campos como en Tierra de Fuego, sobre todo en la de Mercedes Campo, me parece que hay un riesgo, ¿no?, de que hay algún desorden. Se recibirá al menos a 350 aficionados de FAS claramente identificados. Eso también es un problema. Y pues nada, a mí no me cabe ninguna duda, ya es muy tarde para decirlo, pero fue un error permitir que el público entrara a los escenarios deportivos. Y ya. Ya lo dije. Abrimos teléfono, guerra de pronósticos. Lo que vamos a hacer es leer los que ya quedaron porque sí, todos dieron sus datos. Vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, Jocoro Limeño, Sonsonate Faz, llámenos, vamos a tomar algunos pronósticos, unos 5 idealmente, ¿no? Y pues ahí vamos a ver. Estoy leyendo aquí, Jocoro Limeño, tengo un 0-0, tengo 2 triunfos de Limeño por la mínima, tengo un triunfo de Limeño 3-0, 2 triunfos de Limeño 2-0, y tengo un 2-2, Marcelo Betancourt, ¿qué onda ahí? De verdad, Marcelo.
Jocoro Limeño, ajá. Dije 2-2.
Aquí dice 2-2.
No me acuerdo.
No sé si estaba usted bajo los efectos de algún té.
Puede ser.
No sé bueno. Si quiere corregirlo.
No, me voy a arriesgar así.
¡Bárbaro! Yo puse 1-0 que gana Limeño. Rodrigo ha dado un 0-2 también a favor de Limeño. Creo que tal vez habría algún matiz en nuestros pronósticos de no haber ocurrido lo que se vio en Jocoro Marte, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y para mí ahí se terminó la posibilidad de Jocoro.
Y, sí, sobre todo, bueno, yo creo que había mucha expectativa antes de los cuartos de final, de cualquier partido de cuartos de final, sobre qué podía pasar, porque venían ciertas irregularidades. Uh-huh. Pero al ver que Firpo y Once Deportivo no dan la talla frente a mejores planteles, pues de alguna manera decís, pareciera, esto va a pasar hoy también. Okay. Es decir, ya en el momento de la verdad... ¿Será que Jocoro y Sonsonate probablemente no van a dar la talla tampoco?
¿Verdad? Sí, yo no creo. Bueno. Me parece que ahí a Limeño se le dibujó una ruta formidable para comenzar a preparar. Nunca te lo van a decir. Si le hablamos ahorita al profesor Ancheta, nos dirá, no, los partidos hay que jugarlo, esto es fútbol. Esto es fútbol, dice. Esto es fútbol. Hay un plantel enfrente que ha trabajado. Ya sabemos todos lo que van a decir. Pero en el fondo, conociendo a Ancheta, debe estar diciendo, necesitamos ganar el de ida. Y luego me voy a concentrar en el Águila. Vamos a tener una presentación de fogueo luego en Santa Rosa contra este mismo Jocoro, pero empezar a pensar ya en Águila. Y Limeño lo podría conseguir garantizando hoy con un...
Mira, el Jocoro intenso, perdió los a los laterales, uh-huh. Jocoro perdió el contención, Jocoro perdió a Arnold Meléndez, que era el delantero que con el que lanzaban los contragolpes. Es decir, perdió piezas importantes. Pues.
Yo creo que con el plantel completo yo hubiera dicho 0-0. Porque tanto el profesor Romero como el profesor Ancheta son entrenadores con una característica bien marcada, que sus equipos son ordenados, defensivamente muy ásperos y no diría conservadores, pero sí que son le ponen mucho énfasis en la defensa. Entonces, diría un 0-0. Sin todos sus jugadores titulares o coros, muy difícil que agarre.
El Limeño también lleva unas ausencias importantes en el corazón de su saga, pero la estructura del equipo ahí está. Mm. E insistimos, lo de Jocoro ha sido una catástrofe en términos deportivos. Así es que él tiene abierto todo Municipal Limeño. Tenemos a alguien en línea, me dicen, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hable un poco más fuerte, mi estimado amigo.
Cristian.
Dígame.
Carlos Granados, te saludo.
Permítame. Ah, ey, pero vos ganaste. No, hombre, vos ganaste, Carlos, no, hombre, deja que otro.
Sí, nada más.
¿Venís a sacar pecho?
No, solo un breve comentario, nada más. ¿Cómo hará esta gente de la Federación, bueno, la Liga, cuando si se llega a enfrentar un Águila Alianza o un Águila Paz? O sea, ¿cómo va a ser ese distanciamiento? O sea, pensando eso, nada más mi comentario y ahí está, ya ve la aliancita.
Despacito, bárbaro.
Despacito. Cristian, un gusto.
Felicidades, Carlos, nuestro ganador de ayer. Pues miren, hay que comenzar a pensar, las autoridades deberían comenzar a analizar qué pasará, porque se les puede venir un cruce Faz Alianza en semifinales y ojo que un Limeño Águila también puede mover mucho público. Deberían revisar las cosas, pero ya sabemos que no van a revisar nada. Tenemos ahora sí a alguien en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Carlos Muñoz.
¿Desde dónde nos llama don Carlos?
De San Salvador.
¿En su casa o en el trabajo, don Carlos?
Trabajando.
¿A qué se dedica si no es mucha metidencia?
Motorista.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el tráfico?
Todo tranquilo por el momento, pero ya más tarde se pone mero socado.
Muy bien. Don Carlos, ¿qué partido quiere pronosticar? ¿El de Jocoro o el de Sonsonate?
Sonsonate, Faz.
¿Cómo queda ese partido?
gana FAS 2-1.
¿Fascista?
No, Firpense.
Ah, muy bien. Bueno.
Ahí no fue mal, pero vamos a ver si empatamos por lo menos ahí en San Miguel.
Pero mire, la verdad es que hubo mucho periodismo sangrón contra el Firpo, incluido un servidor, que decíamos que el equipo iba a ser el ridículo y ha firmado un campeonato bastante decente, ¿no le parece?
Claro que sí, se le puede decir que les cayó la boca.
Por así el... es. Gracias por lo que me corresponde, don Carlos. Bueno. No, la verdad es que salvó los papeles, Firpo no ha hecho el ridículo. Y Marte tampoco, fíjate. Digo, ahora este agarraría alas y empezaría a decir, sí, tampoco es que wow, pero ridículo sí. El que hicieron Metapán y Chalatenango, sí. Eso sí. ¿Verdad? Sí. Santa Tecla, nadie esperaba gran cosa de Santa Tecla.
Pero Metapán sí.
De Metapán sí,
incluso,
pero...
Incluso no fue aburrido ver a Santa Tecla. Pero hubo un partido del Chalatenango que era difícil verlos.
Sí, con un plantel muy bonito. Tenemos a alguien más en línea, mi estimado, 2263. Recuerden, 2263-7690. Vamos a tomar unos 4 pronósticos. Vamos a tomar para... Yo estoy seguro que alguno le va a pegar. Si ayer no fallaron y hoy a alguien le va a pegar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo le va?
¿Quién le saluda? Walter González. Ahorita en el relax del almuerzo estamos aquí por la colonia El Refugio.
¡Ey, bien, El Refugio! Por el cuartel San Carlos.
Cabal, por ahí, exactamente.
Bárbaro.
Quiero pronosticar el de Jocoro contra Limeño.
Ok, ¿y por qué va a pronosticar ese? ¿Le parece fácil?
Lo que pasa es que siento que le puedo pegar más que al otro. El otro no sé si Sonsonate...
Sí, el otro no está tan fácil.
Es bien raro Sonsonate, en vez de hacer grandes sí. Mascones se le para cualquiera.
Es cierto.
¿Cómo queda Jocoro?
Pues el limeño le va a poner 3-0 a Jocoro. Okay. Ese es mi pronóstico.
Perfecto. Bueno, con Walter.
Con la avioneta incluida.
Con la avioneta Ancheta, muy bien. Gracias, un abrazo, Walter.
Sí, igual, mucho gusto para todos.
Bueno, ¿cómo ven Sonsonate FAS?
Sí, yo lo veo muy cerrado, pero es que Sonsonate es impredecible. La mayor parte de los partidos que jugó Sonsonate los empató. Entonces, viendo las estadísticas y que no fue fácil para FAS, yo diría un empate.
No los empató, se los empataron.
Sí.
Un equipo que se perdió muchos puntos en los últimos minutos
sí.
de los partidos.
Sí, yo siento que Metapán de nuevo, y fue el mismo Metapán del torneo pasado, el que no concluyó, un equipo que generaba mucho fútbol, que le gusta tener la pelota. Tener a Maldonado y Morán de alguna manera genera una buena sinergia y química en el equipo, pero nunca obtienen lo que merecen. Casi nunca terminan... capitalizando lo que o un error defensivo o no meten las que tienen y yo creo que es lo más probable es que pase eso hoy. Lo más probable es que Sonsonate tenga la pelota y probablemente pierdan con la pegada del FAS.
La pegada entre comillas, ¿verdad?
Porque sí, claro,
FAS
sí,
ha tenido partidos. Según los pronósticos que tenemos acá, el señor Betancourt dio un triunfo de FAS por la mínima, Rodrigo dio un triunfo del FAS 1-2, yo di un empate. De hecho, la mayoría de compañeros dieron un 1-1 entre Sonsonate y FAS esta noche. Tenemos a alguien en línea. Buenas tardes.
Buenas.
¿Con quién hablamos?
Mi nombre es Saúl.
¿Saúl o Raúl? Disculpe. Raúl. ¿Cuál es su apellido, Raúl?
Raúl Hernández.
¿Desde dónde nos llama?
De Colonia Monserrat, de aquí, Salvador.
De la mera Monserruch. Ok, perfecto. ¿Y qué onda, Raúl? ¿Qué vamos a pronosticar aquí? Tenemos dos resultados iguales, entonces. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien, Raúl. Suerte.
Gracias. Y por el excelente programa. Siempre estamos ahí escuchándolo y también por la noche.
Bueno, gracias. Raúl. Muy fino. Formidable. No trabaja este hombre, solo pasa escuchando y viendo programas amarillistas. Programas deportivos amarillistas. Nunca nos han tildado de amarillistas, ¿verdad? Nos han dicho otras cosas. Pero amarillistas no me acuerdo que nos hayan dicho.
Nos han dicho aliancistas, aguiluchos.
No, aliancistas te han dicho a vos, Rodrigo. Yo te digo aliancista, igual que aquí al señor. Pero no, amarillistas no nos han dicho. Tal vez sí, vea, pero ya ni nos acordamos. Bueno, muy bien, ahí nos dio Raúl y vamos a un último pronóstico y luego pasamos a otro tema. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Qué tal, señor?
¿Qué tal, cómo está, caballero?
Pues muy bien, ¿y usted cómo le va?
Con... dándole con todo.
Ahí estamos, trabajando, luchando y cuidándonos. ¿Cuál es su nombre, mi amigo?
Está bien, quería pronosticar ahí el de Sonsonate FAS.
Pero tiene que darme su nombre, mi amigo.
Mande.
Tiene que darme su nombre primero, mi amigo.
Manuel Flores.
Don Manuel Flores. Híjole, el mismo nombre de don, el famoso don Manuel. Este, ¿desde dónde nos llama don Manuel?
Ahorita pues en hora de almuerzo aquí de Santa Tecla.
Santa Tecla. Okay. ¿A qué se dedica don Manuel?
Pues trabajamos ahí administrando una estación de servicio.
Ah, muy bien.
Comprándole combustible al pollo justamente.
Ah, entonces trabaja con nuestros amigos de DLC. Sí, muy bien. Sí, el pollito, día de no ver al pollo. Óigame, don Manuel, ¿qué va a pronosticar hoy, Jocoro o Sonsonate?
Sonsonate.
Bueno, vamos a ver, dígame.
Vamos a dar el gane a Sonsonate, de 2-1.
Ok, muy bien. Perfecto, bueno, salúdenos al pollo y buen provecho.
Ahí estamos, gracias.
Bueno. Gracias, igualmente. Bueno, ahí tenemos 4 pronósticos. Miren, tenemos de todo un poco. Alguien le va a pegar, porque si yo veo un 2-1 o un 1-2 fácil en el Ana Mercedes y Limeño, igual ese 0-3 pudiera ser. Es el mismo pronóstico que dio Sergio Gallardo, por cierto.
El último partido ahí en el Ana Mercedes Campos lo ganó FAS 3-0 y fueron 3 goles de contragolpe. De hecho, eran dos fueron casi idénticos. Uh-huh. Fueron obra de Estradel en casi que minutos sucesivos casi, y ahí se terminaron esos sonates.
Muy bien, perfecto. Están pasando cosas, ¿verdad? Inusuales. El Alianza se ha vuelto algo volátil, el ambiente alrededor del equipo, ¿no? Hubo un sucruce ahí de uppercuts tuiteros entre el expresidente y uno de los jugadores. Bueno, no cualquier jugador, aparte, el flaco Mancilla.
Sí, Lisandro Paul habló un poco de lo que estaba, creo que llevaba un paquete de comida y criticó lo que estaban comiendo. Luego Mancilla le respondió a Lisandro. Uh-huh. Bueno, yo creo que igual todo lo que pasa en el Alianza como que se magnifica, lo que pasa en Águila, lo que pasa en FAS, se magnifica un poco.
Han pasado muchas cosas.
Más de lo normal.
Sí, han sido meses inusuales, ¿no? En un equipo que de repente era como que muy granítico en términos de imagen y de comunicación, pues ahora vemos otro tipo de cosas. Yo no digo que esté malo ni que esté bueno, es solo un pintoresco. Y uno de los grandes temas alrededor de Alianza sigue siendo, hey, ¿y por qué se fue Oscar Serén? ¿Y para dónde se fue? ¿Y qué ondas? Todo es bien críptico. Tenemos en línea a un colega, el colega Sergio López de Diario Unión Rayo, desde España, un colega especializado en segunda división, quien tal vez nos arroje un poco de luz, vea, sobre aquí cómo está este tema. Hola, Sergio, bienvenido al Gurigüir al aire de El Salvador.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, Sergio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Ya se dio un poco el clima o sigue estando muy helado?
Pues más bien la segunda. Aquí está todo bastante heladito todavía y va a costar que lo que ya es hielo, no es nieve, ya hielo, se vaya yendo porque no os imagináis que ha caído por aquí.
¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está el termómetro?
Pues ahora mismo rondando los 0 grados, justo centígrados. Ahí hay que echarse un abrigo y quien tenga 2, casi que 2.
Muy bien. Óyeme, Sergio, yo creo que ya conversamos contigo hace unos meses y seguimos aquí en este peregrinar queriendo saber si nuestro compatriota Oscar Serén va a jugar en algún equipo de la segunda división española. ¿Tú qué has escuchado, Sergio?
Bueno, la verdad que el mercado no está muy abierto aquí en España ahora mismo. Es verdad que ha habido algún movimiento, pero es un año de pocos fichajes. Ya lo ha sido en primera división en verano y lo fue en segunda división también. Y pues ahora en invierno, que ya de por sí el mercado de fichajes de invierno siempre tiene pocos fichajes, poco movimiento. Pues este año se prevé que va a ser aún más escaso. Encontrarle un hueco a Óscar Serén en segunda división. Sé que hay clubes que todavía tienen su nombre en la agenda, como pueden ser el Sporting de Gijón o Castellón, y que todavía sopesan la posibilidad de que su incorporación sea él. Pero es verdad que hace 2 meses, como has dicho, hablamos y yo lo veía más abierto porque había pretendientes. A día de hoy yo veo menos pretendientes ya.
Decías Sporting de Gijón y
Castellón, ¿no?
Castellón.
Y el Castellón.
Ok. Híjole. Este mercado que tú describes como cerrado, como un poco perezoso, ¿tiene que ver estrictamente con la situación y la crisis económica, Sergio?
Sí, al final es una mezcla entre eso y que, evidentemente, de forma tradicional, este mercado siempre ha tenido pocos fichajes, porque lo que se abre aquí es la posibilidad de que un club tenga un movimiento, dos movimientos. Primero, porque económicamente no hay mucho presupuesto a estas alturas, ya todo se destina el verano que viene, y segundo porque las plantillas están confeccionadas ya, no suele hacer falta fichar, entonces no hay muchos clubes que se muevan, hay un par de ellos.
Pues, ¿cuándo es el deadline para el libro de pases en este paréntesis?
Pues acaba el 31 de enero, pero hay una circunstancia este año que se suele dar, que es que el 31 de enero cae en domingo. Y cuando cae en domingo un cierre de mercado en España, se prolonga un día más. Así que este año acaba el 1 de febrero.
Ok. Si tuvieras que darle un porcentaje de posibilidades a nuestro paisano de recalar en un equipo de los que mencionas, ¿con qué porcentaje te arriesgarías, Sergio?
Si me pones entre la espada y la pared, yo te diría, siendo optimista, es decir, en una visión de que vamos a pensar que hay posibilidades de que llegue aquí, yo le daría un 20-15% de posibilidades, que ahora mismo hay muy pocos clubes moviéndose, pero hay un par que tienen su nombre y todavía está por ver.
Bueno, ¿y cómo ve el Rayo?
Pues ahora mismo expectantes, porque el sábado a las 12 de la mañana, hora de aquí, hay un partido de Copa del Rey contra el Elche, de Primera División, y como hemos comentado antes, ha caído una nevada espectacular en la capital, está el campo blanco, y ahora mismo la mayor preocupación, más allá del partido, es que el campo esté disponible para los que se juegue ese partido, porque la capa de nieve puede tener 30-40 centímetros.
Por Dios santo, perfecto. Pues nada, Sergio, te deseamos que lo pases bien, que tengas varios abrigos poderosos a la mano y pues nada, que todo siga caminando para el poderoso Rayo Vallecano y para Diario Unión Rayo, Sergio.
Un abrazo.
Un abrazo, mi amigo. Gracias, como siempre, llevándonos información sobre este tema.
15-20%.
Por Dios. Mira, vamos a ver. Puede pasar que las cosas te salgan mal, que se atrase un asunto, que tu expectativa, lo que sea. Pero que sueltes una liana y te quedes en el aire, si me parece, que lo han manejado muy mal a Oscar. Era uno de los jugadores más en forma, más interesantes de nuestro mercado.
Pudo haber jugado al igual que jugó Max Freitas y Blanco. Uh-huh. Y se iban ahorita.
Cierto, sí, pero fíjate. Bueno, en todo caso ya tiene fecha el probable cierre de esta novela, 1 de febrero. Uh-huh. Ahora, y si no consigue, ¿ustedes creen que vuelve El Salvador?
Yo creo que sí es posible que vuelva.
Es agente libre. Sería agente libre para el Clausura 2000.
Sí, sería difícil encontrarle un en la MLS sin haber jugado los últimos 6 meses. Creo que aquí sí le van a
dar las piernas. No, yo estoy diciendo que venga acá de regreso. Sí. No lo veo en otro lugar.
Yo creo que es donde más se le valoraría. Es aquí.
Ok.
Y aquí esperan hasta Fito.
Sí.
Ah, en el Alianza. Sí. No, yo digo que también podría volver al Águila, que es...
Anda, vamos a Metapán.
Él estuvo en Águila, podría incluso recalar en Metapán, a donde llega Juan Cortés, en fin. Bueno, seguimos entonces esta historia. Es verdad, a ver qué pasa con Oscar Serén. Ojalá que ese 15% de verdad se materialice, porque lo mejor para su carrera, de verdad, sería luego de toda esta gran pausa, que salte algo mejor. Entonces, mi estimado Agogó, nos vamos. La seguimos mañana. Recuerden, esta tarde partido, esta noche partido. Mañana ya el balance de los primeros 4 partidos de cuartos de final en el Wiriwiri al aire.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!